Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, es tiempo de misterios. Llegamos y abrimos el espacio en blanco y como siempre, eres bienvenido a esta cita. Hoy ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, como veis, en absoluto directo. Un saludo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa en la parte técnica, Margasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro sonido, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor estar aquí juntos compartiendo ese tiempo especial de radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si estás escuchando en directo. Y abrimos canales de comunicación, tenemos como siempre 5 premios para agradecer vuestra atención. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es. Tenemos un número de WhatsApp por si queréis apuntarlo, 633-44-8816, y las redes sociales Blanco Radio en Face y en Twitter, con los saludos para todos. Y como siempre tenemos temas interesantes, ahí llega el avance de lo que se hemos preparado para hoy.
Esta noche pretendemos entrar en un mundo de leyenda, donde existen seres mágicos casi olvidados.
Los cuentos y las leyendas siempre nos han hablado de los duendes. Forman parte de la conciencia colectiva de la humanidad y llevan acompañándonos desde el principio de los tiempos. Se ha hablado mucho sobre ellos, pero ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado? ¿Existen realmente los duendes? ¿Cómo son? ¿Siguen entre nosotros? ¿Cuál es su misión en la Tierra?
El mundo de los duendes será esta noche uno de nuestros destinos, pero habrá más. Volveremos a viajar hacia la prehistoria para tratar de desentrañar un misterio recurrente. El de las figuras de las manos. ¿Qué significan? ¿Qué representan? A todo ello trataremos de responder esta noche. Un viaje hacia mundos de fantasía comienza. Disponte, ya estás dentro del espacio en blanco.
Y para tratar este primer tema tenemos a dos invitados especiales. No soy ya muy mayorcitos para creer en duendes y en estas cosas.
Jesús es muy mayorcito.
No. Tomás.
Por ahí andáis, ¿no?
No, soy es un poco más mayor, pero bueno, ya sabes que como tenemos una especie de elixir de la eterna juventud, nos mantenemos siempre joviales Y con unas cuantas canas, pero solo por las apariencias.
Jesús Callejo, un placer que estés de nuevo con nosotros.
Gracias, Miguel.
Carlos Canales, un placer que estés de nuevo con nosotros. Parece que estamos rememorando. Hace 25 años, tú eres, Carlos, el que tiene buena memoria. Hacíamos una entrevista con un libro que sacasteis que se llamaba Duendes, que fue el primero que escribisteis.
Pues sí, fue el primero que escribimos. Un cuarto de siglo, así de pronto.
25 años.
Sí, un cuarto de siglo. Y por eso estamos, creo, hoy aquí. Porque esto es una especie de conmemoración de, bueno, de un trabajo. Bueno, fue el primero, 25 años, cuando salió. Empezamos a escribirlo en 1990.
Un trabajo que nunca sabes qué puertas te va a abrir, ¿no? Nos interesó hacerlo, estábamos los dos de funcionarios en aquel momento.
Trabajabais como abogados los dos.
Estábamos juntos, yo vine de Santander y él era mi vecino de despacho.
Estábamos en el Ministerio de Trabajo, letrados de cooperativas, o sea, asesorábamos cómo hacer una cooperativa. Y en los ratos libres que teníamos, cuando íbamos a desayunar, pues hablábamos de lo divino y de lo humano.
Y se nos ocurrió esto, ¿te acuerdas?
Y se nos ocurrió porque empezamos a valorar la bibliografía que existía de estos temas en España. Entonces nos dimos cuenta que es verdad que Catherine Price, por ejemplo, pues había creado un diccionario de hadas, en fin, que distintos autores norteamericanos, anglosajones, también franceses, habían escrito sobre sus respectivos seres elementales. Nos dimos cuenta que en España, salvo libros muy locales en Cantabria, en Asturias, en Cataluña, no había nada genérico. Y es verdad que era una recopilación dura, ardua, había que estar...
No había internet.
No existía internet, lo que voy a decir. Entonces, muchas horas en la Biblioteca Nacional, buscando archivos, legajos... Pero bueno, fruto de aquello, lo que pensábamos, porque en principio no queríamos que fuera solo de duendes, pensábamos que en un solo libro, de un plumazo, hablábamos de duendes, de hadas y de gnomos, y luego nos dimos que no. Nos dimos cuenta que había muchísimo bagaje cultural, antropológico, etnológico, que merecía cada uno un apartado y un libro distinto.
Claro, entonces, es que de hecho este fue el primero de lo que luego fue una trilogía, la trilogía de los seres mágicos de España, que luego se completó con otro libro, que es un tratado auténtico sobre el mundo de las hadas, así entre comillas, que seres y lugares en los que usted no cree, donde tocábamos ya lo que sería la cosmogonía general que rodea esto. Y la verdad es que había mucho más en España de lo que nosotros pensábamos, y sin embargo es cierto que también estaba mucho más olvidado de lo que nosotros creíamos. Y además lo que intentamos fue desde el principio, eso de casi desde en el primer momento, de alejarnos de las clasificaciones norteuropeas tradicionales y hacer la nuestra por donde nos apetecía.
El libro se convirtió en un bestseller. Eso hizo que os introdujerais vosotros en este mundo del misterio. ¿Dejarais vuestras anteriores profesiones?
No lo dejamos en aquel momento. Pasaron todavía bastantes años porque se podía compatibilizar. Está claro que con esto, y tú lo sabes bien, Miguel, no se gana el dinero suficiente como para dejar un puesto cómodo en la administración.
Lo que sí que es verdad es una cosa que ha dicho. Sí. Que sí que nos abrió las puertas de entrada en todo este mundo donde no éramos conocidos.
Sí, éramos unos auténticos desconocidos. De hecho, ya empezamos un poco ya mayorcitos. O sea, no empezamos con 18 años, como empiezan muchos investigadores, por ejemplo, del mundo ufológico y de otros temas mucho más afines al misterio. Esto no era misterio realmente. Eso, si te das cuenta, es antropología popular. Esto es recoger un poco las leyendas, las tradiciones. Pero no queríamos que fuera un libro de niños, no queríamos que fueran leyendas que fueran degustadas solo por un público infantil y que no se valorara un poco pues toda la labor de investigación, toda la labor etnológica que hay. Y claro, y eso es lo que te lleva pues a investigar tantos y tantos temas que al final ves que todo está relacionado. O sea, que lo que aparentemente los duendes es como un establecimiento casi estanco, ¿no? Donde solo se habla de duendes, no, nos dimos cuenta que estamos relacionados también con los fantasmas. Es que, porque hay muchas manifestaciones duendiles que también son fantasmales. Entonces hay que saber distinguir quién es quién en ese mundo, por ejemplo, de las casas encantadas o de las casas enduendadas. Pero eso también te lleva a otro tipo de contactos pseudo-religiosos, vamos a llamarlo así, o sea, de personas que decían estar en contacto, no solo en el pasado, sino actualmente, con este tipo de criaturas. Cambiaban los nombres, pero no cambiaban lo que eran sus requisitos esenciales.
Es que además había una cuestión que nos llamó mucha atención cuando empezábamos a investigarlo, y es que te das cuenta que, claro, como se daba por hecho en las tradiciones españolas, como ocurre en toda Europa, que los duendes existían entre nosotros, eso afectaba a elementos de la vida común, de la vida diaria, afectaba al derecho, por ejemplo, los alquileres, afectaba a la naturaleza, incluso espiritual, puesto que la Iglesia durante los siglos XVI y XVII se planteó si los seres elementales tenían alma o no. Entonces, todo este tipo de cuestiones hacía que todo el entorno que rodeaba el mundo de los elementales era muchísimo más rico de lo que pensábamos y tenía una extensión mayor. Y sobre todo, había una enormidad de confusiones, aparte de las que ha comentado Jesús, lo que lo mezclaba intensísimamente con el mundo actual, que es donde nosotros tocamos por primera vez el mundo del misterio.
Yeah.
Y es que te das cuenta, cuando vas investigando, que montones de las cosas que tú estás leyendo en otros libros, pues sobre temas, no sé, desde ufológicos, apariciones, como ha dicho Jesús, fantasmales, están recogidas en elementos que son de tiempo mucho más atrás, con denominaciones diferentes. Y entonces dices, hay que separar si las manifestaciones son iguales, o si las creencias son similares, o si los comportamientos lo son. Entonces, esto es muy interesante porque te unía o te ponía delante de un fenómeno muy, muy curioso, que es cómo es posible que hace 400 o 500 años las manifestaciones, los actos, lo que se describe de los contactos coincida con lo que se describe en el siglo XX, orientado hacia otro asunto, otro que estamos pensando nosotros claramente. Entonces te llamaba tanto la atención que era necesario empezar a separarlo.
Yeah.
Es decir, y eso fue lo que fue más complejo.
No adelantéis más. 25 años después nos volvemos a reunir para hablar de el libro ampliado, corregido, que se ha convertido ya en una obra de referencia. El que quiera saber algo de esto tiene que leer vuestro libro.
Pero por lo menos en España, exactamente.
Sí, claro, porque,
vale, pero no hace falta ser muy mayor, no, la edad no importa para creer en ellos, ¿no?
No, está claro. Y luego hablaremos en la creencia, no solo del pasado, sino la creencia actual, en los elfos, que es una palabra genérica, o los duendes, que también es una palabra genérica.
Con estos dos señores y acompañados de otros cuantos que hay por aquí, nos vamos a descubrir el mundo de los duendes tras esa introducción. Y ya veréis que es más serio de lo que parece.
Esta noche entramos en un mundo extraño donde habitan seres desconocidos para la mayoría. Se trata del mundo de los duendes. Escuchemos esta historia.
Hace aproximadamente entre 20 y 21 años atrás, me fui a pasear por el Zócalo y estaba una señora con un puesto de duendes ahí en el piso frente a catedral, y me habló para que ofreciéndome su producto. Y yo le dije que yo no creía en esas cosas. Pues me estuvo insistiendo tanto que después de unos 10, 15 minutos de plática con ella, me convenció y le compré el primer duende, el del dinero. Me dijo, mire, este duende no es un duende cualquiera. Ese duende que se lleva le va a dar mucha suerte, pero si lo trata como se debe de tratar. Este duende lo tiene usted que curar. En luna llena hay que sacarlo a serenar toda la noche, y en la mañana hay que meterlo para que no le den directamente los rayos del sol. Le debe de dar su copita de vino tinto. Cada 4 o 5 días llenarle la copa y ponerle también semillas de girasol. No se le vaya a olvidar. No lo vaya a prestar a nadie. Ni lo vaya a regalar, ni lo vaya a tirar. Porque es su suerte. Porque si lo regala, va a regalar su suerte a la persona que se lo regale. Si lo presta, le va a prestar su suerte a la persona que se lo preste. Y si lo tira, está tirando su suerte. Cuídelo. Y va a ver que le va a ir bien. Y le hice el ritual que me dijo la señora. Y todo lo que he emprendido, todo se me empezó a multiplicar. Si vendía café, vendía mucho café. Todo vendía mucho, lo que antes no pasaba. Y entonces, por haberme dado tanta suerte, esta casa que ya estaba por caerse, completamente destruida, la compré para ellos. Los duendes son traviesos, pues allí en la casa no me esconden las llaves. O no sé si porque ya estoy viejo, no sé dónde las dejo. Entonces le echo la culpa a los duendes que tengo. Pero dicen que los duendes, pues no son malos, son traviesos. Pero dicen los científicos que han estudiado la existencia de los duendes, que existen, que sí existen, como existe la luz del sol.
Y esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Existen los duendes? Nuestros invitados nos contestan.
No sé si habéis escuchado. Bueno, es un testimonio real de un abuelito mexicano y no sé si habéis escuchado una voz en medio como de un niño pequeño, casi al final, a ver si lo podemos recuperar, el final del testimonio del abuelito, y lo reescuchamos después y planteamos el asunto. ¿Existen los duendes?
Mira, Miguel, esta pregunta que se empieza a hacer desde el siglo XVIII sería impensable hacerla en la Edad Media. Se sabía que este tipo de seres existían. No se les llamaba duendes, se les llamaba, imagínate, dioses lares, los genius loci, los espíritus domésticos, como quieras. Pero no existía ninguna duda de que este tipo de seres no solo existía, sino que había que instalar una especie de altar.
Como lo decía el abuelito, ¿no? Tenían que dar de comer, de beber.
No había ningún tipo de duda. A partir del siglo XVIII, en fin, con la Ilustración, el racionalismo, el siglo de las luces, todo eso va cambiando, se empieza a hacer algo que tenía una cierta lógica, que era empezar ya pues a ver el mundo desde un punto de vista mucho más industrializado y racional, pero se dejó de lado también esa parte intuitiva, ese pensamiento mágico que hasta ese momento nuestros antepasados lo tenían. Cuando digo nuestros antepasados, me refiero en general, el mundo entero, ¿no? No solo en España, porque este tipo de creencia es universal. Entonces, antes no se decía si se creía o no se creía. Se especulaba sobre su naturaleza. Es decir, si eran demonios menores, si eran una especie de ángeles caídos.
Si tenían alma o no.
Si, exactamente, si tenían alma, no tenían alma, pero nadie dudaba de su existencia. ¿Por qué? Porque sabía que las cosas raras que pasaban en las casas las podían provocar o bien un espíritu errante, en fin, que había muerto de una forma violenta y todavía estaba por ahí, ¿no?, en ese umbral entre este mundo y el otro, o bien era un duende travieso que se manifestaba en las casas. De hecho, los duendes son los dueños de las casas, de ahí viene etimológicamente la palabra. Entonces, este debate se empieza a hablar ya a partir del siglo XVIII con el padre, por ejemplo, Feijóo, donde no se cree ya nada de esto, cree que son supersticiones y que, por lo tanto, hay que condenar un poco estas supersticiones al ostracismo. Pero eso es por ese pensamiento racionalista que estaba muy bien, pero que deja de lado ese otro pensamiento mágico donde yo creo que deberían convivir de forma armónica.
Déjame que diga una cosa a nuestros compañeros. Cuando dice el abuelito que pierde las llaves, a partir de ahí sí yo creo que se escucha una voz un poco curiosa. Casas, ¿por qué? ¿Dónde viven?
Una cosa muy importante que acaba de comentar. En la locución que habéis puesto hay algo importantísimo. Cuando Jesús y yo hacemos el estudio de separación de la naturaleza, según las leyendas, o sea, lo que es un estudio de análisis de qué hay y cómo son, el modelo de lo que ha citado vuestro oyente, bueno,
nuestro abuelito mexicano.
Nuestro abuelito mexicano, es muy curioso, porque es lo que nosotros en el libro determinamos o denominamos duendes familiares. Los familiares, a diferencia de los trasgos típicos de las casas, que se mueven objetos, pero que no dependen de las personas, son o pueden ser propiedad de las personas.
¿Pueden
Fíjate,
ser
claro, ha dicho, no lo des, no lo dones, no lo entregues, no lo regales. Los duendes familiares se vinculan no a las casas, sino a las personas. Son de las personas. Pueden ser vendidos, dejados en herencia, donados. Y sobre ello había regulación. Es decir, había toda una tradición y costumbres, sí, claro. Por supuesto, porque se consideraba que tenían dones, pero que esos dones estaban atribuidos a su propietario. Entre comillas, no, su propietario. Era la persona que tenía la capacidad, porque era el dueño, de poder cederlo, venderlo, donarlo, dejarlo en transmisión hereditaria.
Pero esa parte era muy peligrosa porque normalmente se correspondían a hechiceros y brujos y había un pacto por medio. Entonces te daba mucho poder, pero también ese poder podía ocasionarte la desgracia.
Déjame que escuchemos de nuevo a ver si suena esa vocecita del duende.
Pero dicen que los duendes pues no son malos, son traviesos. Pero dicen los científicos que han estudiado la existencia de los duendes, que existen.
¿Lo habéis escuchado?
Que sí existen.
Una masculina, ¿no? Parece.
De niño. Que existen. Que sí existen. Como existe la luz del sol.
Parece como un niño.
Sí, hombre, no creo que sea un duende. Pero fíjate, es muy interesante este testimonio de México. Cuando decías tú antes si existen o no existen. Esta pregunta, te decía, ahora se plantea, pero depende en qué lugares. En México, sobre todo en toda la zona de Yucatán, que tú conoces.
No se lo plantean.
Saben perfectamente que existen los chaneques o los aluses. Cambian de nombre en función de la zona. Los aluses están más vinculados a las tradiciones antiguas de los mayas y de los aztecas, que por cierto son los que estarían un poco en los yacimientos arqueológicos y son los que provocan ese tipo de derrumbes e imposibilitan a los arqueólogos que sigan avanzando, ¿no? El caso de Miguel Rivera Dorado nos contó una vez una historia relacionada con la creencia de los aluses y les tuvieron que hacer una ofrenda de copal para tranquilizarles y poder poder proseguir la excavación arqueológica. Y luego están los chaneques, o sea, para ellos no hay ningún tipo de duda, pero lo mismo ocurre en Islandia. En Islandia, cuando se construye una carretera, por ejemplo, la autopista que va a Reykjavik...
Todavía hoy
hay casitas, ¿sabes? Que los llaman las casitas de la gente escondida, de los folk, es decir, de los seres que todavía viven allí, que son elfos para ellos, y que si no tienes el debido respeto cuando pasas por sus territorios, van a provocar que haya este tipo de accidentes, ¿no? Nunca hay muertes, pero bueno, lo que has construido se derrumba por la noche o se paralizan las obras de una forma increíble y casi sobrenatural. Se les construye su casita, a veces se tiene que desviar la carretera. Estoy hablando de Islandia, un país europeo, un país donde
avanzado.
No tiene nada de crédulos, pero sin embargo sí están convencidos que hay determinados espíritus vinculados a la naturaleza y sobre todo a lo terrestre, a las cuevas y a lugares sagrados, donde si tú pasas por allí vas a tener consecuencias.
Déjame que escuchemos de nuevo a veces esa vocecita.
La existencia de los duendes, que existen...
¿Habéis escuchado?
La existencia de los duendes, que existen...
Como una psicofonía, pero habría que analizarlo.
Sí, parece una psicofonía por un niño.
Sí, sí. Lo lógico es pensar que es un niño que estaba cerca de allí, ¿no?
Lo analizaremos. ¿Cómo son? ¿Qué fisonomía?
No son. Ese es el asunto.
¿No son?
No tiene una forma definida. Nosotros hemos hecho una interpretación meramente basada en la creencia más extendida asignada a una idealización del aspecto. Porque eso depende de muchas circunstancias. Primero, no tiene una forma estructurada como tal, con lo cual pueden adquirir imágenes de animales, de otros seres. Y, aparte de todo, no son necesariamente no son elementos tangibles. Es decir, puede variar su aspecto, su imagen, en función también de la mentalidad del observador, que es quien de verdad les asigna la naturaleza. Esto es un tema importante porque es lo que nos generaba enormes confusiones con lo que hoy llamaríamos visiones duendiles modernas, donde es difícil que alguien le asigne un duende y una versión idéntica se asignaría a otro tipo de entidad, incluso las consecuencias. Por esto es importante porque cuando alguien genera la imagen más o menos idealizada del mundo de los elementales, tiene que ajustarse a una especie de convención, que nosotros decidimos que fuera lo más próximo posible a la naturaleza, bueno, a lo que para mí para nosotros era la esencia de las leyendas. Por ejemplo, los gnomos de la famosa serie de dibujos animados es justo la antiesencia de la leyenda. O sea, es una idealización absolutamente artificial.
No, lo que ocurre, por ejemplo, pasa lo mismo que con las hadas. Cuando uno habla de hadas o de duendes, automáticamente te viene una imagen estereotipada.
Claro.
Sí. El caso de las hadas, son las hadas de Walt Disney, y tú más o menos crees que son así pequeñitas, con alas, con una varita mágica y tal. Nada que ver con la realidad folclórica, me refiero.
Claro.
Con los duendes también hay una imagen estereotipada, son bajitos, más o menos de medio metro, en fin, con las orejas puntiagudas, bastante feos, con los pies muy grandes, vestidos de época.
Mira, están encendiéndose las televisiones.
Se están encendiendo, fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de estos temas pasan cosas raras, ¿eh? Miguel,
sí,
ya lo sabes.
Sí.
Entonces, se empezó a estudiar de una forma muy detallada porque nos empezaron a denominar, pero esto ya incluso en las tradiciones preislámicas, cuando se hablaba de los jin, de los jinas, como una tercera raza. Decían, hay una tercera raza que fue creada por Dios y Nilo Tempore. Una fue la raza de los hombres, otra es la raza de los ángeles y luego estaría esta raza. Esta raza intermedia, pero que está muy vinculada también a los seres humanos, que serían los elfos en general, o los jin, o los genios, o los distintos nombres que se dan, los fairies, en fin. Y todo eso es muy interesante porque en el momento que tú ya lo condicionas como una tercera raza también creada por el sumo hacedor, por Dios, por Alá, automáticamente ya les tienes que dar un tipo de naturaleza. Entonces, esa raza, esa tercera raza, tiene unas cualidades. Al no ser ángeles, por lo tanto no están dentro de esa jerarquía angélica y celestial, al ser duendes más apegados a nuestro mundo terrestre, a nuestro mundo más denso, había que ponerles una forma.
Ya.
Pero claro, existía un pequeño problema, que son invisibles. O sea, son tangibles, su presencia se nota, pero son invisibles normalmente. Y encima pueden cambiar de forma. Tan pronto pueden ser de 20 centímetros como puede ser un personaje de 2 metros de altura. Siendo el mismo. ¿Pero por qué? Porque su naturaleza, que es proteica, es decir, que puede cambiarla. Y además, con un tipo de densidad energética maleable, entonces ellos de alguna forma juegan con nuestra realidad, con nuestro espacio-tiempo y con nuestra percepción de la visión de las cosas. Entonces es lo que hace que sea tan difícil luego clasificarles.
En las leyendas, que nosotros no queríamos usar esa clasificación porque no nos convencía, aparte de todo no era española, pero las leyendas norteuropeas, las leyendas de origen germánico, básicamente distinguían o clasifican a los elfos, al mundo de los elementales, en función de la forma en la que los percibimos. Es decir, elfos de la oscuridad, elfos de la penumbra y elfos de la luz. Es un genérico, sí, no son genéricos, son palabras genéricas que cubren todo.
Yeah.
Hadas, en cierto modo, también lo es dentro de la naturaleza femenina. Bueno, pues es curioso porque al hacerlo así, la naturaleza suya era más poderosa o más etérea cuanto más próximos estaban a la estructura de la luz y mucho más apegado a la Tierra cuanto más oscuros eran. En el sentido de oscuridad me refiero de densidad. Entonces, ese era un sistema que era bueno porque se basaba en la percepción, pero era malo porque las leyendas españolas no se ajustaban necesariamente a ese criterio y entendíamos que era mucho más hacerlo en función de cómo se presentaban ante nosotros, es decir, en función de que fueran de naturaleza masculina o femenina y a qué estaban asociadas. Si estaban asociados a las casas o a las personas, eran duendes. Si lo hacían a los árboles, a las cuevas o a las grutas, eran gnomos. Y si por el contrario tenían naturaleza femenina, eran hadas, ya fueran ondinas, sirenas o nereidas.
Ya me has contestado.
Era una manera de aclararlo.
Vale. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, han apagado las televisiones. Deben estar juguetones. Bueno, son juguetones que crean, ¿no?
Hombre, una de las características que tienen los duendes es que son juguetones. Juegan con nosotros, pero juegan un poco a que nosotros tengamos la idea de que ellos forman parte de nuestros sueños. Y por eso hay un tipo de duende que se inmiscuye precisamente en esos hogares para provocar pesadillas, que serían los efialtes, son los que se posan sobre el pecho del durmiente y le provocan esas pesadillas. Y hay ciertos cuadros donde reflejan perfectamente eso. Esos son los más agobiantes, los más angustiosos.
Seguiremos hablando de ellos ahora. Después de esa introducción seguimos dando algunas características de esos seres que parece que están ahí.
Duende es un término con un contenido tan amplio que parece imposible definir claramente a qué seres pertenece. Quizás el único carácter común a todos ellos es el pertenecer al género masculino, por contraposición a las hadas y ninfas que son femeninas. Son personajes traviesos, buenos y malos, que intervienen en la vida de los humanos con sus pesadas bromas. Entre ellas, tenemos hacer desaparecer cosas o cambiarlas de sitio, los ruidos extraños, el fuego que se apaga o se enciende, risas estentóreas o apedrear muebles. Existen diferentes tipos de duendes. Estos son algunos ejemplos. Los enanos, creados por Odín con los restos del gigante Ymer, se caracterizan por ser robustos en forma, barbudos y de aspecto envejecido. Los enanos son expertos artesanos de la forja y los metales. Entre sus obras destacan el martillo del dios Thor y el collar de la diosa Freya. Viven bajo la tierra y las montañas, cavando y buscando metales y piedras preciosas, y no soportan la luz del sol. Los leprechauns son los duendes típicos de Irlanda. Pequeños, de vestidos rojos y medias azules, suelen ser llamados los zapateros. Los pixies, según algunos, son las almas de los niños sin bautizar. No se llevan bien con las hadas, con las cuales pelearon hasta hacerlas salir de su territorio al sur de Inglaterra. Entre sus travesuras más comunes están las de robar los caballos de los granjeros, agotar a las pobres bestias en frenéticas carreras nocturnas y dejarlos exhaustos para su trabajo en los sembrados al día siguiente. En recompensa por sus muchas bromas, suelen ayudar a los granjeros a recoger las cosechas en la noche, mientras los cansados campesinos duermen. Son algunos ejemplos, pero según la tradición, existen muchos más.
Esta tipología de duendes supongo que será más británica o más del norte, ¿no? Hay otro tipo. Claro.
Ni siquiera son duendes, en cierto modo.
¿No? Sí, los enanos no serían.
No, serían gnomos en nuestra consideración.
Ah. ¿Por qué no? Porque no se manifiestan en los hogares.
¿Hogares? O sea, recuerda, duendes son casas hogares y personas.
Claro.
Ya, claro. Ahí ya queda claro.
Sí, por eso los duendes son los que se vinculan a los quehaceres domésticos humanos. Entonces pueden ser en castillos, pueden ser en mansiones, en casas, en establos, en cuadras, pero siempre tiene que haber actividad humana. Y luego está esa variante que decía Carlos antes de los familiares, de los espíritus familiares, que se vinculan a una persona, no a una casa, a una persona, normalmente por un pacto. Y ese pacto suele traer consecuencias. Pero sí es muy interesante porque, bueno, eso es verdad, son los nombres un poco más genéricos. El famoso Leprechaun, hasta se ha hecho películas horrorosas de terror donde el Leprechaun va matando porque le han robado su oro, ¿no? En fin, eso no corresponde al Leprechaun irlandés. Los Browning escoceses, por ejemplo, los goblins, que se dan dentro de todo el mundo anglosajón, incluso también en Francia se habla de los goblins, de los Farfadet, de los Pixies, incluso William Shakespeare en el siglo XVI, en dos de sus obras de teatro, los menciona en El sueño de una noche de verano de una forma clara, ¿no? Con Titania y Oberón, y luego en Macbeth también hay toda una reunión de brujas donde invocan a estos espíritus de la naturaleza. Entonces, esa tradición, si te das cuenta, era como muy común, pero siempre muy asociada al mundo de la brujería. O sea, son seres, por decirlo así, paganos, precristianos, pero cuando llega el cristianismo, automáticamente, como había que asociarles a alguna clasificación, dice, pues ya está, son demonios, pero ¿qué tipo de demonios? Demonios de poca monta. O sea, no son los que te tientan para que tu alma corra peligro. Y en España, lo mismo, es decir, ocurre que el nombre de duende doméstico es muy genérico, pero si vas, por ejemplo, al País Vasco, se le llama gorrichiquis, aranciliac.
Lo veremos luego en la última parte, si te parece.
Entonces, en cada lugar se les llama de una manera distinta. Todos tienen unos comportamientos parecidos, me refiero a los que son duendes domésticos, que son eso, enredar, cambiar las cosas de sitio, provocar espanto, provocar también encantamientos, porque una de las características que tienen los duendes es encantar. O sea, muchas veces, por ejemplo, te dan como una moneda y luego esa moneda se convierte en carbón. Es decir, es algo que hace que te engañen los sentidos. Y entonces, ese mundo de encantamiento, los duendes lo conocen bien. Tienen que llevar siempre un gorro. Los gorros es como su talismán. Si tú les quitaras el gorro, de alguna forma tendrías posesión de ese duende. Si conoces su nombre secreto, también tendrías posesión sobre él. Hay unos tabús sobre las comidas. Hay cosas que pueden comer y cosas que no pueden comer. En fin, como ves, hay toda una tipología muy curiosa.
Que luego, sí, bueno, probablemente a lo mejor hasta lo tocas al final.
Sí.
Cuando analizábamos, por ejemplo, la comida, por un ejemplo, duendil, te llamaba la atención ver cómo los ritos de comida se reproducen en los encuentros ufológicos modernos de una manera exactamente igual.
¿Qué me dices?
Ah, exactamente igual. Es una cosa absolutamente fascinante.
Sí, por ejemplo, el tabú de la sal. Entonces, sí.
O del agua, la necesidad del agua fresca.
Ellos necesitan. Hay un caso en 1961 de Wisconsin, de Joe Simonton, donde ve una nave, salen tres criaturas pequeñitas, así verdosas, peludas, lo más parecido a un duende, pero evidentemente los asocia a ser extraterrestres porque están bajando de una nave. Les piden agua, le da agua a Joe Simonton y ellos, estos seres, le dan tres tortas, pero sin sal. O sea, las cuecen allí automáticamente delante de sus ojos y le dan. El que no tenga sal es una constante que se da, por ejemplo, en las comidas élficas. Por alguna razón rehuyen la sal. Y una forma de conjurarles precisamente es poner sal en los umbrales de la vivienda o hacer un círculo para protegerte. Fíjate cuántas veces nos ha dicho eso. O sea, todo tiene una razón de ser. La sal, huyen de ello, igual que del hierro. Por eso muchas veces cuando los niños nacían, no se les había bautizado, para evitar que fueran enduendados, para evitar que fueran encantados, se les colocaban campanillas, sobre todo metálicas de hierro, porque de esa forma creaban un espacio protector apotoporaico, como llaman, para evitar que estos duendes o estos espíritus malignos pudieran entrar y se los llevaran.
Eso entraremos en un debate mucho más complejo, es los aninos, los changeling,
claro, los cambios.
Es una cosa mucho más
compleja. Como ves, el mundo de los duendes ya no es tan infantil. Ves que hay una parte siniestra que es también muy interesante porque en el fondo eso justificaba algunas de las supersticiones que había en la antigüedad cuando un niño pequeño moría. Pensaban que no había muerto realmente, sino que le habían dado el cambiazo estos duendes y le habían dejado, pues eso, un ser ahí raquítico que se había muerto a los pocos días, pero que el auténtico, el niño suyo, estaba en el País de las Hadas. Entonces, bueno, era una especie de convención que les venía muy bien, que no tenía ningún tipo de fundamento real, pero que siempre se lo asociaban a los duendes por la capacidad que tenían de raptar. Los changeling, que en Alemania los llaman el Doppelganger. ¿Por qué? Porque dejaban un doble, exactamente igual.
Un Asturias aninos.
Qué curioso.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales, con Carlos Canales y Jesús Callejo. ¿Hay duendes dañinos, vampirizantes? He leído en vuestro libro.
Claro, era una forma de dar contenido a lo que serían las manifestaciones clásicas de los duendes que intervienen en nuestros hogares, pero contra nosotros porque nos necesitan por alguna manera. Nosotros decidimos hacer ahí una categoría de los que se alimentaban de nuestra energía. Es decir, de la leyenda que ha contado Jesús, la palabra elfo deriva de alf, pesadilla, es una palabra europea antigua. Entonces es una historia curiosa porque, por ejemplo, en España se los llama de varias formas, por ejemplo, pesadillos, que son extrañas entidades que se colocan sobre los durmientes para absorberles su energía vital. Entonces nosotros encontramos incluso rarezas más en las leyendas, más raras todavía. En general la palabra fialtes es correcta, pero, es decir, pero había incluso algunos carácter casi microscópico, es decir, elementos que no dejan de ser seres elementales, manifestaciones de ese tipo de actitud en las leyendas, que nosotros teníamos que clasificar de alguna manera, porque no hacían referencias a leyendas a nada que nosotros pudiéramos identificar como espíritus o fantasmas, y que claramente daba la sensación de que hacía referencia a seres del astral, pero de otro tipo, a seres de este tipo.
Mira, de una forma sintética, Miguel, cuando este tipo de seres se alimentan de manera energética, o sea, no comen físicamente el alimento. En el caso, por ejemplo, cuando tú les ofreces agua, les ofreces leche, miel, sobre todo alimentos muy dulces, ellos, el alimento como tal físicamente queda tal cual. Lo que absorben es lo que llamaban el foison, es decir, es la esencia, es el espíritu de ese alimento. Con los seres humanos, este tipo de duendes vampirizantes, lo que hacen es que cuando se posan sobre el pecho del durmiente, absorben su energía. Es una especie de vampiros energéticos que te dejan con una sensación de angustia. Entonces, por alguna razón, que desconocemos, porque por eso es un mundo paralelo al nuestro, ¿no? Ellos se alimentan de la esencia de los alimentos o, en algunos casos, de ciertas personas cuya energía les favorece, les nutre y les vigoriza.
Fíjate, curioso, un pequeño matiz. Uniendo lo que habíamos contado antes, hay un montón de leyendas en toda Europa que hacen siempre referencia a que el pueblo de los elementales, el buen pueblo, el pueblo oscuro, el del otro lado, es un pueblo débil, tiene un tema de debilidad energética estructural, de manera que ellos ambicionan dos cosas de los seres humanos. Una, claro, la elemental de la religión de toda la vida, el disponer de un alma inmortal. Ellos tienen almas grupales, se integran a la muerte, aunque vivan mucho más que nosotros, en el entorno de su grupo. En tanto que nosotros no. Pero además de eso, ambicionan, en las leyendas siempre ambicionan nuestra fuerza, la fuerza vital de los humanos. Por eso se llaman a niños humanos a su mundo o a chicas humanas, las encantadas, que pasan al mundo de las hadas para pasar a formar parte de él siendo de naturaleza humana, para mejorar el mundo de los elfos. Es una historia realmente que se repite de una manera muy sostenida, pero que está muy relacionada con las leyendas de hibridación de los extraterrestres modernos, por ejemplo. Es la misma línea de conducta, la misma forma, la misma creencia convertida en folclore moderno.
Es curioso. ¿Los hay lascivos también?
Claro,
por la misma razón.
¿Cómo se les llamaba en la Edad Media en los procesos inquisitoriales?
Incubos
y sucubos. Claro. En función de si tenían una apariencia masculina o femenina y por lo tanto pues se relacionaban con los del sexo opuesto. Pero en el fondo buscaban lo mismo, es decir, esa...
La hibridación.
Claro, esa hibridación, pero claro, es una hibridación un poco extraña porque estamos hablando de seres, en fin, que no son de naturaleza humana. Entonces, ¿cómo se produce eso? Acuérdate que hace unos cuantos años hablaba mucho de los visitantes nocturnos de dormitorio. Bajitos, también, en fin, los clásicos grises, ¿no? Con la obra de Strieber, de Comunión, se popularizó. Bueno, pues tienen una fisonomía muy parecida a lo que se decía antiguamente de los íncubos y de los súcubos. Pero claro, ¿qué es lo que buscaban? Evidentemente lo que buscaban es esa constante que muchas veces se relega, porque eso es lo que no se cuenta en los cuentos infantiles cuando se habla de los duendes. Lo que buscan es un contacto con el ser humano para mejorar su propia especie. Entonces, seleccionan a ciertas personas. En el caso, antes se hablaba de duendes, se hablaba de íncubos, ahora se habla de visitantes nocturnos dormitorios, se habla de grises. Como ves, las terminologías cambian, pero los que son, los efectos son muy similares. ¿Por qué tienen ese interés genético, vamos a llamarlo así? Ahí también se nos escapa, evidentemente, si dicen las leyendas que su raza es débil, es porque creen que se fortalece mucho más con el contacto, o sea, creando una especie de hibridación entre seres humanos y seres, vamos a llamarlos, sobrehumanos o élficos o como quieras. por ahí se nos escapa. ¿Por qué se nos escapa? Porque a diferencia de que ellos sí que nos examinan a nosotros, nosotros no examinamos a ellos, porque ellos tienen una naturaleza tan etérea, tan sutil, que se pueden desmaterializar cuando les dé la gana. Sin embargo, nosotros no, siempre somos materiales y por lo tanto pueden ejercer determinados experimentos genéticos.
Pregunta un tanto infantil, ¿siguen estando en nuestro mundo ahora, este mundo tecnológico en el que estamos, brevemente, que tenemos mucho que contar?
La tecnología no les afecta para nada, las leyendas se construyen con tecnología de cualquier tipo. Es decir, no hay ningún cambio porque no estés en el siglo XV, es lo mismo.
Ya, vale. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, seguimos adelante.
Esta noche, en Espacio en Blanco...
Es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca.
Se dice que el origen de los duendes se remonta al origen de la propia naturaleza. Siempre han estado vinculados a la humanidad y todas las culturas antiguas han hecho referencia a ellos a lo largo del tiempo y las latitudes. Por tanto, como dice el refrán, si el río suena, es porque agua lleva. El hecho de que los duendes hayan formado parte de la conciencia colectiva de la humanidad ha avivado en aquellas personas despiertas de corazón el deseo profundo de tener contacto con ellos. Pero más allá de los mitos que se han contado sobre cómo poder verlos, al final todo es más sencillo de lo que parece. Tan solo debemos aprender a abrir nuestro corazón y nuestra mente para percibir esa mágica realidad velada.
¿Se pueden ver los duendes? ¿Existe alguna manera de contactar con ellos? Nuestros invitados nos dan algunas pistas.
No os perdáis la segunda parte del programa. Tenemos a Lourdes Gómez aquí esperando para contarnos historias que ya avanzábamos la semana pasada también con Jesús, de esas manos extrañas. Dicen que en Cuba se llaman huijes o chichiricú. La pregunta, ¿se pueden ver los duendes o solamente si ellos se quieren dejar ver?
Bueno, hay una película que se llama Las crónicas de Spiderwick, donde, en fin, son acosados por unos trolls ahí malignos que quieren entrar en la casa, estas cosillas que pasan. Y entonces, bueno, pues los habitantes de esa casa conocen un truco para poder verlos, porque claro, les están acosando, pero como son invisibles, pues dicen, a ver cómo me defiendo de ellos. Entonces utilizan unas piedras que están horadadas, tienen un agujero y a través de esas piedras pueden verlos. Esa es una de las tradiciones, o sea, lo cuenta la película, pero forma parte de una tradición inmemorial de que aquellas piedras que tienen un determinado agujero se convierten en piedras sagradas y se convierten como aperturas, ¿no?, para ese mundo invisible.
Fíjate qué curioso. Esto para decir ahora, esto es demencial realmente, pero ocurrió. En el siglo XVIII, cuando se produce el debate intelectual entre el mundo racional, que es capaz de cuantificar y medir todo, que es el mundo occidental nuestro, o sea, la sociedad en la que vivimos, se planteó un debate entre los que sostenían, por ejemplo, el reverendo Kier de Aberfoyle, que es el que te va con gente, pues no sé, como los grandes filósofos a los que conocía a todos, británicos del siglo XVII finales, porque él entendía que en realidad existía, nosotros estábamos a punto de perder la capacidad del mundo de los elementales, y que eso se podía entrenar, que era la capacidad de adquirir lo que él llamaba una visión diferente, que nos permitía contactar con el mundo que nos rodeaba o que estaba entre nosotros, pero que no veíamos a simple vista. Bueno, finalmente, como es bien conocido, la civilización occidental caminó hacia ese lado, hacia el lado científico, de cuantificar, medir y controlar la materia y lo que nos rodea. Pero ellos estaban convencidos, otra parte, de que no, de que esto era una cosa entrenable incluso, porque las leyendas decían que era así. Con lo cual había gente que racionalmente pensaba, porque no pensaban que fueran tontos sus antepasados, que si sus antepasados eran capaces de verlos, habría alguna manera de aprender a hacerlo. Era, en cierto modo, experimentación.
Yes. Es curioso porque el reverendo Kier de Aberfoyle, que era un reverendo escocés, que escribe un tratado increíble que se llama La comunidad secreta
de hadas, faunos y demás.
Él muere en 1692 de una apoplejía, entonces dicen que murió porque realmente reveló demasiados secretos sobre ellos. Es muy interesante ese libro. Bueno, pues él decía que se podía verlos gracias a la segunda visión. Es una segunda visión que había que que educar, que formar, que había una serie de técnicas, pero que a través de esa segunda visión tú podías ver a los subterráneos. Él los llamaba los subterráneos. Y luego te describía perfectamente cómo eran sus características, pero en función de los testimonios orales que él había recogido, ¿no? Mm. Eso es muy interesante porque Harlan, por ejemplo, hace también lo mismo en el siglo XIX y tal. Entonces, ese sería otro sistema. Y otro, que se utiliza también en una película que se llama Fotografiando Hadas, es con la ingesta de unas determinadas flores. Flores élficas.
Alteración de conciencia limitada.
Claro, que tiene que además recogerse en una colina de hadas, o sea, no vale cualquiera. No se dice nada en la película, pero las tradiciones anglosajonas hablan de que son las prímulas o el serpol, que son flores muy vinculadas a las hadas. Entonces, eso, tomado en un momento determinado con otro tipo de ingredientes, genera un efecto mental, un efecto expandido de la conciencia, donde tú puedes ver ese mundo que está vedado a la vista ordinaria. Entonces, bueno, son los distintos métodos, y luego la gente que tiene esa capacidad, ¿no?, de telepática o visual, que ya entraría en un terreno más de la magia y que nosotros no hemos explorado por ahí, porque son esas
personas que tienen un contacto directo. Sí, por dentro de la invocación es complicado.
Entonces eso no nos complicado. Interesa para nada, porque se sale un poco del folclore.
Vale, ¿los niños lo pueden ver?
Claro, los niños hasta los 7 años tienen como esa capacidad, esa vinculación con lo trascendente. A partir de los 7 años dejan de tener amigos invisibles.
No pierden. Se nos ha quedado un tema ahí atrás, antes de seguir con algunos de los que hay por España. Casas en
enduendadas.
Sí. ¿Cuál es la diferencia entre poltergeist, casas enduendadas?
Bueno, básicamente digamos que la casa enduendada es una casa donde un ser elemental está realizando algún tipo de actividad. Digamos que sería, para decirlo de una manera, sería el culpable. El poltergeist, por el contrario, obedece normalmente a un fenómeno, que está provocado por un ser vivo. Por un ser vivo, una persona que está viva y que está allí, que puede ser un adolescente, alguien con algún tipo de problema psíquico especial, con capacidad de generar un fenómeno de este tipo. En tanto que la casa embrujada es la que está habitada por un fallecido, en circunstancias normalmente dramáticas, que puede aparecer de una manera, como pongo más o menos, quiero decir, como quiera, que sería un fantasma, o siguiendo un patrón regular, que sería un espectro.
Ya, vale. 2:52. Si me contesté rápidamente, preguntan cómo saber que en una casa tenemos duendes. Cuando se mueven muchas las cosas, pierde las llaves, cambian de sitio.
La fenomenología es cuando hay una fenomenología, vamos a llamarla paranormal, es muy parecida a lo que antes se llamaban duendes y ahora se llaman fantasmas. Sí, ¿por qué? Porque el comportamiento es que esa entidad quiere darse a conocer o darse a sentir. ¿Por qué? Porque estoy aquí, o bien porque me interesa jugar con vosotros, o sencillamente porque quiero daros un mensaje.
Pero una rápida, parece una manera más sencilla, se parece más una casa embrujada con poltergeist, que no tiene nada que ver.
Vale. ¿No escucháis de vez en cuando una respiración? Seguimos. Hay otra cosa que queremos contaros esta noche. No sé si soy yo que me estoy sugestionando.
Qué miedo nos das.
No.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Conozcamos algunas historias curiosas de duendes por el mundo.
En Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, existe un sitio poco común, la Casa de un Duende, la cual se ubica en un sitio público, un parque ubicado muy cerca del lago Harriet. Se trata de un árbol que tiene una pequeña puerta de madera en donde supuestamente habita un gnomo desde hace 60 años. Según la leyenda local, la gente le deja notas y regalos a este gnomo llamado Tom, aunque es más conocido como Mr. Little Guy. Y por si fuera poco, este duende a menudo responde a las preguntas o comentarios de las cartas que la gente deja dentro de una pequeña bolsa de plástico. Como dato curioso, y debido a que en esta ciudad hace mucho frío en el invierno e incluso cae nieve, para esas épocas se cierra por completo la puerta y alguien, no sabemos quién, pone un letrero donde se menciona que el duende, debido al frío, se ha trasladado a su castillo en el este de los Estados Unidos y abrirá de nuevo en la primavera. Es muy curioso ver cómo decenas de personas, niños, adultos, turistas, acuden a tomarse fotos en este sitio y también a dejar sus cartas o regalos. Una tradición muy bella que, independientemente de que sea real o no, no deja de llamar la atención desde hace ya 6 décadas.
¿Leyenda o realidad? son historias de duendes. Conozcamos algunas más.
Curioso la historia que contaban. ¿Era un gnomo?
Un gnomo, un gnomo, clarísimo.
No era un duende porque duendes son los casas.
Se ha asociado a un árbol, es un gnomo.
No, pero es muy interesante también, sí. Miguel, decir que hay veces que se pone la etiqueta de duende.
Y da igual, es genérico, y, sí. No pasa nada.
No, pero no es un duende. Sí. Es otra cosa distinto. A veces es todo una broma, a veces es un fenómeno que no se ha explicado convenientemente en el pasado y queda como el duende normalmente asociado a la población. Y hay varios casos que hemos investigado, sí, Zaragoza, últimamente, ¿no?, que aparecen recogidos en el libro, de esos mal llamados duendes de algún sitio que luego no lo son. Y, por ejemplo, el duende de Zaragoza.
El hornillo.
Claro, sí, sí, el duende de la hornilla. Sí, hornilla. Ocurre en el otoño de 1934. Y claro, todo eso nos pareció muy raro. Y cuando hemos investigado un poco más, ahora no desvelamos aquí quién es, aparece en el libro, pero decimos quién era, desde nuestro punto de vista, el causante de todos esos fenómenos que ocurrían en la famosa casa del duende de Zaragoza. El duende del Darro, en fin, que es el río que pasa por Granada, también en el año 35 hubo todo un caso de hay un duende y tal, y luego resultó que era una mujer, en fin, enferma, que pegaba unos alaridos y que se asoció incorrectamente por la prensa al duende del Darro. Luego, cuando lo investigas más profundamente, te das cuenta que no. Por eso digo que hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, porque dicen, hombre, sí, el duende de no sé qué. Y al final el duende de no sé qué es o un espectro, o un fantasma, o un bromista, o a saber qué.
Vale. ¿Tienen alma? En un minuto.
No sé que llegó a ninguna conclusión, porque no hubo tiempo, por decirlo de una manera, porque la naturaleza del análisis era, como comprenderás, bastante complicado. No, la cuestión era que si se les consideraba una especie de demonios menores, porque ángeles no son. Pero, desde el punto de vista de que su alma no es inmortal, la consecuencia genérica es que no. No, son en ese sentido, están más próximos a la fauna, a los animales, que a los seres humanos. Exacto. Ahora nos parece una tontería esto, pero hay que tener en cuenta que en la misma época que se pensaba si tenían un alma los elementales, atención a la barbaridad, se pensaba si lo tenían los indios o los negros en Europa. Es decir, esto es así.
Y entonces, las mujeres a veces.
Claro, ¿no? Incluso también. ¿Por qué no? Entonces, esta barbaridad, que ahora nos parece demencial, no lo era hace 300, 400 años. Y formaba parte de este tipo de categorizaciones que eran realmente interesantes. Incluso la misma definición de humanidad es algo muy reciente. Muy reciente. ¿Sabes lo que significa orangután, el lenguaje de la zona indio, hombre de los bosques? Simplemente. Es decir, realmente el concepto de humanidad tal y como somos es muy, muy reciente.
¿Y por qué están en las casas? ¿Necesitan, como habéis dicho antes, contacto con el ser humano para ellos elevarse? 30 segundos.
Sí, muy rápido. Primero, su inteligencia no es tan desarrollada como otro tipo de criaturas, eso es importante. Les interesa mucho inmiscuirse en las cosas humanas, o sea, por alguna razón son muy curiosos, quieren saber lo que hacemos o no hacemos, quieren de alguna forma interactuar con nosotros y como epatarnos, es decir, asombrarnos. Y su nivel de inteligencia es tan bajo que por eso también es fácil conjurarles. Por eso a veces echándoles mijo para que lo cuenten o sencillamente mandándoles misiones imposibles, se largan de allí. Entonces son seres dentro de ese espectro duendil como los más bajos a nivel de inteligencia y a nivel de densidad, pero también como muy interesados en las actividades humanas. Por eso son los más cercanos a nosotros, pero también los más fáciles de alejar.
Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias. En 5 o 6 minutitos, como mucho, regresamos. Todavía estos dos señores tienen que contarnos algunas similitudes entre los fenómenos que estamos viviendo ahora, visitantes de dormitorios, extraterrestres y demás, con los gnomos. Y después, nuestra segunda invitada nos trae el misterio de las manos. 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. El espacio en blanco aún continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, regresamos. Nos queda todavía una hora del Espacio en Blanco para tratar algunos enigmas y algunos misterios de los que aquí nos gustan. Teléfono de llamada gratuita sigue abierto, 900-137-137, y Blanco Radio en Facebook, en Twitter, nuestras redes sociales. Perdéis la segunda hora, ese estudio que vamos a hacer sobre esas misteriosas manos, y ahora junto a nuestros dos primeros invitados vamos a tratar de sacar conclusiones. Decís que se asemeja mucho este fenómeno al de visitantes de dormitorio y al de extraterrestres. ¿Cómo distinguirlos? ¿Es el mismo fenómeno que está repitiendo
con otro nombre? Se asemejan los protocolos, los hechos, lo que sucede, Vamos a ver, nosotros, Jesús y yo, que tenemos otro tipo de teorías basadas en la formación de las leyendas modernas actualmente, cómo nace el folclore en formación actual, sostenemos o lo hemos defendido y estamos incluso, creo, que el futuro que haremos publicando algo sobre ello, que las cuestiones de la se ajustan a una especie de protocolo. Hay un protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación que está muy reflejado en las leyendas de una manera muy clara, además es muy similar, por ejemplo, en el entorno cultural nuestro, que es Europa Occidental, de una manera muy similar en todos los países europeos. Incluso les tendría más, yo diría que en todos los países de la órbita cristiana occidental, no solamente la nuestra, sino también de, por ejemplo, ortodoxos y demás, donde es un mundo muy parecido. Y como los encuentros son muy similares, parecen obedecer a algún tipo de comunicación que tiene establecida una especie de teatrillo. Y sobre ese teatrillo se desarrolla una escena. Y esa escena, que parece como muy provocada y muy clara, lo único que ha hecho es que ha ido adaptándose a nuestra forma de pensar. Se va como modificando, de manera que la imagen del observador, del punto de vista del observador humano, se va adaptando a lo que él sería capaz de pensar de lo que él llamaría una frontera mágica. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los platillos volantes de Adamski de los años 20 estaban llenos de tornillos gordos como los antiguos vagones de metro. Los de ahora prácticamente parecen luz. Dice, bueno, ha mejorado mucho su tecnología en 20 años. No, yeah. Es que la nuestra les ha pasado. Con lo cual hay que readaptar la imaginación para que sea garantizado que es algo mejor o superior. Bueno, el concepto mejor o superior desde el punto de vista tecnológico no existía en el siglo XIV, XV, XIII o XII, con lo cual era un entorno mágico de otro tipo. Pero la comunicación se producía en los mismos términos, exactamente igual. Entonces, por eso es por lo que nosotros hicimos incidencia en eso. Sí, son fenómenos muy parecidos. Hay un documento del siglo XIV que hace Alonso de Valladolid en Castilla, en tiempos de Alfonso XI, donde trata de proteger a las gentes del reino de las acechanzas, de las hadas malvadas de los bosques, de los brujos y brujas. Y cita un ejemplo, es decir, cuando determinado tipo de brujos, es decir, entran en las casas de las personas para llevárselas a grutas de luz, donde las someten a extrañas operaciones o a extrañas acciones. Es una abducción de manual. Sin embargo, está reflejada en un entorno cultural distinto, con lo cual la proyección que se tiene de ella es diferente. Entonces, esto es lo que nosotros vimos claramente, que había de similitud entre las leyendas modernas y las antiguas. Incluso es curioso, porque el propio observador humano era capaz de distinguirlo. Por ejemplo, cuando a Walter Benz,
a William Yeats
le dicen no quieras saber demasiado sobre nosotros, las propias hadas, o cuando a Walter Benz las hadas en Bretaña les cuentan en los pueblos que las hadas comunican a la gente que se están yendo de los bosques porque se aproxima un siglo invisible, un siglo tremendo, el 20.
Qué curioso. Los hay en todas las partes del mundo, sí. Mundo árabe, en Oriente también.
Sí, exactamente. Sí, es una tradición universal. Eso es lo que hace pensar, hombre, la gente lo puede negar de una forma rotunda y se queda tan pancho, ¿no? Pero claro, si somos un poco rigurosos y tenemos documentación sobre la mesa, te das cuenta que esta creencia es universal en todas las culturas, tanto islámicas, cristianas, judías, budistas, en todas. Incluso paganas, ateas. ¿Por qué? Porque siempre se ha creído que la naturaleza estaba viva y que las miriadas de criaturas que poblaban, los árboles, los lagos, las fuentes, pues eran este tipo de seres a los que tenías que congraciar si no querías tener percances. Entonces, claro, eso es un denominador común. Es una creencia universal, cambian los nombres, y luego, cuando decíamos eso, ¿cómo distinguir? Que preguntabas tú antes, si es una aparición extraterrestre, si es una aparición fantasmal, es una aparición duendil, muchas veces por los actos les conoceréis. El protocolo que decía Carlos es que para entrar en nuestra realidad necesitan ajustarse a unas condiciones, ¿no? Unas condiciones energéticas, vamos a llamarlas. Entonces, ¿pero cómo sabes luego quién es el que se manifiesta? Un duende nunca te va a dar un mensaje.
Nunca da mensaje, jamás.
No, un duende lo que hace es eso, divertirse. Un alma en pena, un fantasma, sí te va a dar un mensaje normalmente relacionado con algo que no terminó de hacer en vida. Y si es un ser de otras dimensiones, te va a dar otro mensaje, posiblemente apocalíptico, posiblemente angélico, etcétera. Pero la forma de inmiscuirse en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro espacio-tiempo, es muy parecida. Son entidades daimónicas, utilizando la palabra daimón, como lo utilizaban los griegos, es decir, seres que están muy vinculados a ciertas personas para transmitirles un determinado mensaje. Y ese mensaje es lo que nos da la naturaleza de esa entidad. Entonces, atentos, porque los habitantes de dormitorio son muy parecidos a los íncubos o son muy parecidos a los duendes, pero no quiere decir que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las características que decíamos al principio es que se pueden transformar en lo que quieran, nos pueden engañar. Fíjate, una discusión que hubo en la Edad Media es que cuando se aparecía la Virgen o se aparecía San Miguel, la duda era si realmente era la Virgen o era San Miguel o era una entidad demoníaca que aparentaba ser la Virgen o San Miguel. Entonces, era muy complicado. ¿Por qué? Porque la actuación proteica que tienen estos tipos de seres lo que hacen es engañarte. Pero los que no te engañan te dan un mensaje. Y ese mensaje, si luego se puede comprobar si es verdad, es lo que te da la idea de que realmente lo que te intentan transmitir es algo positivo para tu momento presente. Y ahí es donde distingues si es un duende, si es un hada o es un ser de otras naturalezas.
Por sus obras lo conoceréis. Quiero terminar con un fragmento de una película que se llama Las crónicas de Spiderwick.
Aquí acaba de citar Jesús.
Sí.
No te atrevas a leer este libro.
Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros.
¿Por qué no puedo verte?
Podemos elegir mostrarte lo que queremos enseñarte.
Pero te lo advierto, unos pocos son sinceramente muy de temer.
¡Ah! ¡Has cogido el libro! ¡Puse una nota en la portada! ¿Es que no sabes leer?
Están por todas partes, trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible.
¡Eres un mentiroso!
Mantén el libro a salvo del ogro.
¿Ogro?
¡Dame el libro!
Pues ahí lo decía, un montón de seres que están, parecen el imaginario, y si no quieres complicarte la vida, no te atrevas a leerte este libro de los duendes, reeditado 25 años después con nueva información, gracias a los dos, que no pase otros 25 años para... Bueno, si queréis volver a sacar otra cosa dentro de 25 años...
Bueno, sí. ya sabes, Miguel, que tenemos otros temas también, o sea que no solo nos hemos dedicado a los duendes, lo cual es que es curioso que nos recuerda un poco, es como un déjà vu, que hace 25 años estuvimos prácticamente todas las entrevistas eran de duendes y ahora también todas las entrevistas son de duendes, pero entre medias ya sabes que hablamos de arqueología, hablamos de apariciones de otro tipo de cosas.
¿Forma de contacto con vosotros, contigo, Carlos?
Mi página web, carloscanales.net.
¿Tienes Facebook o Twitter?
Sí, tengo Facebook, cuando me busque también salgo ahí,
vale.
Parece.
¿Jesús?
Yo no tengo página web, pero bueno, a través del Facebook se me puede localizar, tanto la página personal como la profesional, y por supuesto, pues cada semana en la Escóbula de la Brújula.
Enhorabuena a los dos, también a Ricardo Sánchez, que no le hemos nombrado, que hace unas ilustraciones increíbles, un libro editado por DAF también, qué bien que editen libros tan bonitos. Gracias, nos seguimos viendo, será un placer volver a estar con vosotros.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Vamos con informaciones de las próximas citas del misterio. La siguiente, la próxima en Barcelona, días 22, 23 y 24 de junio. Josep Guijarro, su presentador, está esta noche con nosotros. Buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Miguel.
Se está preparando una buena, ¿no? Segundo Congreso Internacional de Ufología en Barcelona.
Así es, la segunda edición de este Congreso Mundial, la primera, tuvo lugar el año pasado en un lugar mágico que conoces bien, que fue la montaña de Montserrat, quedó un buen sabor de boca y los organizadores, ya constituidos como We Are Love, Somos Amor, se han atrevido a esta segunda edición que va a tener pues a personajes muy relevantes, como no podía ser de otra forma, pues como pueden ser Erich von Däniken.
Erich von Däniken viene a España.
Sí, va a estar en España, yo creo que desde el 92, no ha pisado nuestro país, es por lo tanto una buena oportunidad, sobre todo después de las muchas series televisivas a las que estamos acostumbrados a verle, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido con sus libros, hemos crecido con sus libros y también con sus teorías, que para muchos seguirán siendo muy imaginativas, pero siempre tienen ese pozo de incógnita y de verdad.
No, ha abierto muchas puertas. Y hay otra serie de personajes importantes en el mundo de los ovnis, ¿verdad?
Así es. Por destacar algunos, te citaría, por ejemplo, a Stephen Bassett, que es director del Paradigm Research Group, una iniciativa que se creó en 1996 pues para acabar con el secreto de los ovnis a nivel gubernamental. Este hombre, que es abogado de profesión y ha participado en proyectos como el Disclosure Project, ha llevado a cabo muchas iniciativas para convencer desde astronautas a políticos, a militares, a que dieran su testimonio, a que abrieran al mundo los archivos. Y también es cierto, él está dentro de esa tendencia nueva dentro de la ufología que se llama exopolítica, uh-huh, y que de alguna manera ya da por sentado que esos contactos a nivel gubernamental se han llegado a producir, y nos va a traer también pues información al respecto.
Perfecto.
Y después vamos a tener muchos contactados.
Dime, ¿alguno de ellos rápido y damos información?
Pues mira, podemos hablar de Sixto Paz Wells, podemos hablar de Matías Di Stéfano y podemos hablar de la propia Helen, que es una canalizadora, organizadora del Congreso, que estará esos días 22, 23 y 24 de junio en el Hotel Alimara de Barcelona, que es donde se van a albergar estas conferencias, en las que, entre otros, estás también, Miguel, como siempre, encantado de recibirte.
John de Sousa también veo por aquí, aparte de Sixto Paz.
John de Sousa, por cierto, ya que lo mencionas, muy interesante, porque este hombre fue agente del FBI, de los que tienen acceso a información clasificada, y parece que va a traer informaciones muy relevantes en lo concerniente a las investigaciones OVNI en Estados Unidos. Ya sabes que lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo.
Días 22, 23 y 24 de junio de este año, dentro de nada ya. Forma de contacto, si nuestros oyentes quieren más información, página web.
Pues hay una página web que es de ufologyworldcongress.com, y quienes prefieran el método tradicional, que es el teléfono, les puedo proporcionar el 93...
Espera, que apunto. 93...
118...
¿Sí?
5168, repito, de ufologyworldcongress.com o 93-118-5168.
Ahí está la cita, nueva cita con el misterio, 22 y 23 y 24 de junio de 2018 en Barcelona. Con
24 de junio, que si me lo permites, ya sabes, se cumple el 71 aniversario de la era moderna de los ovnis. Hasta en eso es mágica la
fecha. Sí, señor, aparecerán, bueno, solo faltaría que aparecieran. Fuerte abrazo, Josep, te veo prontito.
Un abrazote.
Nos vemos pronto, gracias.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, os llamo desde Asunción, Paraguay. Soy Ramón, de Madrid. Estoy viviendo aquí y me encanta. Os sigo aquí y allá. Seguid así. Un abrazo.
Tres y 20, 2 y 20 de las Islas Canarias. Seguimos en directo y seguimos con más misterios. Tras esa introducción, os la ofrecemos y saludamos a nuestra siguiente invitada.
Viajamos una vez más hasta el principio de nuestra historia como especie humana. Y allí, en aquellos tiempos, nos encontramos con un extraño enigma, el de las manos pintadas en las paredes de las cuevas.
Después de caminar un centenar de metros por una pasarela, es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca. Manos y más manos, manos superpuestas por todos lados, una curiosa expresión humana, pero no sé si son de alegría o de angustia. Hay un misterio en todo eso.
El misterio de las pinturas de manos. La representación de las manos en negativo es una práctica llamativamente habitual entre los artistas de las cuevas prehistóricas. Las conjeturas sobre su significado incluyen que representaba las manos sanadoras del chamán de la tribu. Se decía que era un hecho artístico por sí mismo, o que era la huella del paso por la vida de quienes la imprimían, y junto con la de sus ancestros, simbolizaban sus árboles genealógicos. Más allá de las hipótesis al respecto, el verdadero significado de las representaciones de las manos en negativo es aún un misterio. Esta noche trataremos de desvelarlo con la ayuda de nuestra invitada.
Invitada a la que ya saludamos, Lourdes Gómez Martín. Buenas noches, Lourdes.
Buenas noches, Miguel. Gracias por dejarme vivir otra noche mágica de radio.
Un placer estar, que estés aquí con nosotros. Chulo ha sido estar con Carlos y con Jesús, ¿eh?
Muy bonito, porque además los tres formáis parte de mis recuerdos más bonitos con el misterio, y gracias a conversaciones como la que habéis tenido, pues yo me dedico a esto.
Qué bien. Eres periodista, ¿verdad?
Sí.
¿Trabajas en Extremadura?
Sí.
Has hecho una serie de misterios extraños, ¿no?
Sí, bueno, allí en Extremadura tengo secciones de radio en la casa, y también he hecho cosas de crónica negra. He presentado un programa en Canal Extremadura, Escrito en el Aire, sobre esa cuestión.
Ya, ¿y ahora sigues haciendo también cosas en televisión?
Sí, también.
Vale, si queréis verla, ahí está. Llevamos un tiempo, no sé por qué, detrás de esta extraña historia de las pinturas rupestres, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, perdón. El otro día hablábamos de, bueno, nuevas hipótesis que había, y la primera es que se ha descubierto que no lo hacían los... Cuéntame.
Pues es un...
Son mucho más antiguas de lo que se piensa, ¿no?
Exacto, Miguel, es un hallazgo que cambia por completo un paradigma, una idea que teníamos de que nosotros, el Homo sapiens, fue el primero en hacer arte, en tener esa capacidad simbólica para plasmar este tipo de cosas en las paredes de las cuevas. El descubrimiento ha sido fascinante, se publicó hace muy pocos meses en la revista Science, y la base del asunto es que se ha descubierto que las pinturas más antiguas del mundo se encuentran en la península ibérica, y que por su antigüedad solo pudieron haber sido hechas por los neandertales, porque en esa época todavía el Homo sapiens no había salido de África.
Eso, Lourdes, cambia totalmente la historia tal y como la conocemos, ¿no?
Cambia la historia y la idea que teníamos de los neandertales, que eran pues seres atrasados con respecto a nosotros. Que
toscos, burdos, brutos, ¿no?
Y que si hacían algo de este tipo era por imitación nuestra, y quién sabe si a lo mejor fue al revés. De hecho, así es. Te cuento, Miguel, que las tres pinturas que refleja el estudio están en la cueva de Maltravieso en Cáceres, una mano en negativo, en la cueva de los Ardales en Málaga, que son unas estalagmitas decoradas con pigmento rojo, y en la cueva de la Pasiega en Cantabria, una figura con forma de escalera. Esas tres son las pinturas que se han podido datar por el método uranio-torio, unas concreciones de calcita que hay sobre la pintura, y lo que han datado es la calcita. Por lo tanto, la pintura que hay debajo es anterior.
Más antigua, ¿no?
Muchísimo más. La más antigua de todas es esa mano en negativo de Maltravieso. Son 66.700 años de antigüedad como mínimo, y estamos hablando de que el Homo sapiens llega de África hace 40.000 años. Imagínate, más de 20.000 años antes los neandertales, porque eran los únicos que estaban en esta parte de Europa, y en concreto en nuestra península, estaban pintando las paredes de las cuevas.
Unos seres, según el estudio que hay por aquí, que también se decoraban a sí mismos, ¿no? No eran tan brutos como nos parecían, ¿no? Sino que se ponían plumas, se ponían...
tenían
pendientes.
Efectivamente, tenían desarrollado esa capacidad y de hecho se pensaba que era muy difícil que ellos no hubieran hecho arte. Lo que pasa es que no había una prueba fehaciente como ahora sí la hay. Se sabe que los neandertales efectivamente se decoraban el cuerpo con pigmento rojo, lucían plumas, pendientes, enterraban a sus muertos también muchísimo antes de la llegada del Homo sapiens por los enterramientos que se han encontrado en Francia, incluso muy curioso, algunos de un niño de 3 años de edad enterrado con todo su ritual, bueno, pues para proteger ese cuerpo, algo que hasta hace poco tiempo era impensable, y de hecho así ocurría, y eso que se decía, se pensaba que, bueno, pues trataban mal los neandertales a sus niños, no les cuidaban. Fíjate, esto demuestra todo lo contrario. También se han hecho descubrimientos recientes que nos cambian ese paradigma. No solo esto de las manos, incluso en la cueva del Sidrón, en el norte de España, se descubrió en una placa dental neandertal.
¿En una placa dental?
Sí, en una parte de los dientes que ellos masticaban corteza de álamo, que tiene ácido salicílico. Es decir, sabían que podían calmar el dolor con estos elementos y que su dieta no eran carnívoros solo, sino que se alimentaban por muchas plantas que además cocinaban. Todo esto ha hecho que en los últimos años pues cambiemos esa idea que había de los neandertales, y este estudio ya de las manos pues es alucinante. El arte más antiguo lo hicieron ellos. Se piensa que quizá esa capacidad simbólica pudo haber nacido en un ancestro común entre Homo sapiens y neandertales.
Qué curioso. 3:28, hay más todavía. 2:28 en las Islas Canarias. Más cosas que queremos contaros.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Lourdes Gómez, ahora Martín, hablando de un misterio que nos llama la atención desde hace tiempo. La cueva se llama Maltravieso
y además está, Miguel, fíjate qué curioso, en pleno casco urbano de Cáceres.
¿Qué me dices, sí? ¿Cáceres?
En Cáceres, ciudad, en la avenida Cervantes. Esta cueva se descubre en los años 50 por casualidad. En Cáceres hay una zona de cal erizo, en concreto esa zona se estaba explotando para sacar cal, y por una explosión, por error de un barreno, se encuentra una de las entradas a esta cueva en 1951. No se descubrieron primero las pinturas rupestres, lo que aparecen son unos cráneos, uno de ellos trepanados, que causó bastante impresión en aquella época, y justo 5 años después Callejo Serrano, el investigador principal de Maltravieso, encuentra esas pinturas rupestres. Déjame decirte que la cueva de Maltravieso, y sabemos que las manos se dan en el arte rupestre de todos los continentes, pero la cueva de Maltravieso es una de las más numerosas, si no la más, que tiene más de 70 manos.
Qué curioso. ¿Se puede visitar?
No es visitable porque desde los años 50 hasta ahora ha sufrido un gran maltrato esas pinturas al haber estado expuesta en pleno casco urbano. Imagínate, Miguel, se perdieron muchas cosas, sí. Y se maltrataron mucho las pinturas.
Vale. Si lo tuvieran en otros países sería la que habrían montado, ¿verdad?
Pues sí, hay un centro de interpretación. La verdad, demos ese toquecito desde aquí ya un poquito anticuado, teniendo en cuenta que es lo más antiguo que conocemos como arte. Está en pleno corazón de Cáceres y yo creo que es hora de que, por favor, gracias a este estudio, pues se ponga en valor.
Vale. Eso, poner en valor esa serie de cosas. Se puede visitar ese centro de interpretación gratuitamente,
sí.
¿No?
Sí.
Vale. Vamos con el tema de las manos. ¿Por qué manos? Decíamos aquí en esta introducción que quizá era, bueno, la mano del chamán, que quizá fuera una forma de dejar ahí el árbol genealógico. ¿Por qué manos?
Muchísimo.
Y aparte es que salen en todas las cuevas de todo el mundo, ¿no?
En todas las cuevas de todos los continentes es un motivo muy representado. Parece ser que es lo que les hace tomar constancia de su existencia, de su identidad, empezar a convertirse en lo que somos, ¿no? En seres humanos que pensamos y que nos damos cuenta que existimos, y por eso dejamos ahí la mano. Pero hay muchísimas teorías, Miguel. Por ejemplo, se han encontrado manos como si fueran un aviso cerca de pozos profundos, como diciendo, cuidado. Hay peligro. También se han encontrado este tipo de manos asociadas a marcar un territorio, una determinada tribu o pueblo, para identificarse a sí misma. Se ha hablado también, por supuesto, de rituales chamánicos. Y ahora, si quieres, hablamos de esas supuestas amputaciones, porque está relacionado con esto, con ritos de paso de la niñez a la edad adulta. Y también es muy curioso Henri Braille, el francés que comenzó a poner en valor todo el arte rupestre de la península hace justo 100 años. Él pensaba, porque vio muchas manos pintadas cerca de bisontes y demás, que podría tratarse de una ayuda para la caza, que si tú ponías la mano de alguna manera estás tratando de coger a ese animal. Y tengamos en cuenta que el motivo ha seguido siendo utilizado y de hecho sigue en la actualidad. No nos olvidemos que hay tribus en Papúa Nueva Guinea que siguen haciendo este tipo de rituales en Oceanía. Se disecaban las manos de tus antepasados para adquirir esa fuerza. La sanación a través de las manos por todas las terminaciones nerviosas que hay en esta parte del cuerpo, y sobre todo también pensar, Miguel, que para ellos las manos eran todo. Cazaban, recolectaban, todo con ellas. Entonces es el primer símbolo de la humanidad.
Jesús Callejo nos contaba el otro día, nos desvelaba que quizá, según las nuevas investigaciones, fueran las mujeres, las pintoras, las creadoras de esas manos, porque eran chiquititas, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente. Se han analizado biométricamente muchas de esas manos y por las formas angulosas que tienen y por la distancia de alguno de los dedos se ha descubierto que la mayoría de esas pinturas son manos femeninas. Por lo tanto, quizá también nos tenemos que empezar a plantear si las artistas de la prehistoria eran ellas y si esas manos son un rito femenino de paso, como decíamos, de la niñez a la adultez. Y sobre todo también rituales de curación. Se piensa que a lo mejor plasmaban estas manos en las cuevas porque ellos pensaban, quizá, que en las paredes habitaban los espíritus y podían entrar en contacto con el más allá y a través de esas manos dejaban una impronta de sí mismos y podían hacer esas peticiones a la divinidad.
¿Por qué pintadas de rojo siempre o hay diferentes colores?
Hay diferentes tonalidades, por ejemplo las de Argentina que son muy famosas, sí que hay distintas tonalidades blanquecinas, verdosas, más parduzcas, rojas. La mayoría de las de Maltravieso están realizadas en ocre rojo, son en negativo la mayoría a través de una especie de canuto, escupían el ocre rojo y silueteaban esa mano, y lo más llamativo de las de Maltravieso es que muchas de ellas aparecen solo con cuatro dedos, Miguel.
Eso te iba a preguntar, ¿cuatro dedos por qué?
Pues no sé.
¿Las de Maltravieso son de cuatro dedos también?
Muchas de ellas sí. Es muy curioso porque lo que falta es el meñique. Se pensaba que eran amputaciones. Hay muchas teorías para tratar de explicarlo. Una de ellas que dan los científicos es que fueran personas que por glaciación o por haber pasado mucho frío habían perdido uno de los dedos. Otra es la amputación. Se sabe, te hablaba de Papúa Nueva Guinea, allí hay una tribu que cuando una persona de tu familia fallece se amputan en señal de duelo uno de los dedos, por lo tanto estas tradiciones se mantienen, podría ser. Pero yo hablaba con Hipólito Collado, el presidente de la Asociación de todos los colectivos de arte rupestre en Europa y uno de las partes importantes de esta investigación, y me decía que es muy difícil pensar que en esta época de la historia se amputaran los dedos porque tus manos eran la supervivencia. Entonces, quitarte un dedo es bastante complicado de asumir. Sí que es verdad que a través de pruebas infrarrojas que han hecho se han dado cuenta que lo que hacían era no marcar ese dedo, se lo tapaba, Miguel. El dedo sí que estaba, pero lo tapaba. Ah. ¿Por qué? Precisamente por esa creencia, quizá, de que los espíritus habitaban en la pared. Si ponían la mano completa, podían quedarse atrapados en ese mundo de los espíritus. Si quitaban un dedo, ya tenían algo de asiento sobre la tierra y no podían quedarse atrapados en el otro lado.
Qué curioso. Manos en todos los sitios. ¿Hay más cuevas en Extremadura donde ella esas manos también?
Es curioso porque, claro, Extremadura huye de esa norma franco-cantábrica, que es donde se dan la mayoría en nuestra zona.
Parece que las más importantes pinturas están ahí en el norte, ¿verdad?
Efectivamente, nos encontramos con manos, además de en esa zona franco-cantábrica, en la Cueva de los Sardales, la hemos citado en este estudio por esas estalagmitas pintadas con ocre rojo, pero ahí tenemos nueve figuras de manos en Málaga, en Maltravieso, como te he dicho, una 70 aproximadamente. Nos encontramos también, es muy importante, en la cueva del castillo en Cantabria, con 50 manos, y como digo, bueno, pues sería la más importante, la de Extremadura, y ya te podría citar por continentes, Miguel. En Francia también tenemos muchas, en Argentina te he citado, California, se dan por todo el mundo.
Qué curioso. También tuviste la oportunidad de entrevistar a alguien que ha hecho un mapa de genoma.
Sí, Carles Lalueza Fox, un investigador, un genetista muy importante que participó en el proyecto Genoma Neandertal.
Cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué significa?
Pues lo que hicieron fue, a través de restos que conservamos no mucho, tenemos la idea de que, claro, que había muchos neandertales. Tampoco había tanto, las poblaciones no eran tan grandes como nosotros ahora que estamos extendidos por todo el mundo. De los miles de neandertales que habría, pues de los restos que se han recuperado, han tratado de sacar el genoma, han conseguido secuenciarlo y se han dado cuenta que todos los Homo sapiens aquí en Europa, fuera de África, tenemos un 2,5% de ADN neandertal.
Espera, ¿eso significa que las dos especies...
hubo hibridación, hubo contacto entre ellas, efectivamente se mezclaron, que esa es una de las teorías que trata de explicar por qué desaparecieron los neandertales. Piensa que hace 40.000 años se produce ese choque. Aquí en la península llegamos nosotros, los Homo sapiens procedentes de África.
Eso está claro, ¿no? Que nuestro origen está en África.
Está clarísimo. Los neandertales estaban aquí, proceden de otra línea evolutiva. Aunque tengamos un ancestro común, evolucionamos de manera distinta. Hace 40.000 años se produce ese choque y es la época en la que comienza el declive neandertal y desaparecen hace en torno a 30.000 años. ¿Por qué? Entre las teorías está cambios climáticos. Hoy día es muy difícil de aceptar entre los expertos porque ellos estaban más adaptados que nosotros, que veníamos de África, aunque también es verdad que el ser humano allí, con ese cambio que hubo, paisajes más de estepa, pues ellos estaban acostumbrados a cazar en ese territorio. Pero es complicado de asumir esto. Entonces se piensa que no es que desaparecieran por ese choque o que los aniquiláramos. Gracias a eso del genoma, a ese 2,5%, hemos descubierto que se mezclaron y que quizá les absorbimos, les asumimos y se fueron diluyendo su huella entre nosotros, ¿no? Que hoy día sobrevive en nuestro genoma y que algunos rasgos que tenemos como especie hablaban en una noticia que leí, de esa hostilidad, de esa capacidad de lucha, todo eso que quizá nos viene de nuestra parte neandertal.
Qué curioso, Lourdes, casi terminando, cómo cambia la historia con estos descubrimientos nuevos que se están haciendo y quizá los que vengan, cómo nos hará cambiar nuestro punto de vista sobre eso, nuestros ancestros.
Ahora el gran reto, me decían los investigadores como Hipólito Collado, con los que he tenido la oportunidad de hablar, es seguir avanzando porque, claro, en esas cuevas como Maltravieso se han superpuesto pinturas de distintas épocas, en ver cuáles son neandertales, cuáles son Homo sapiens, para ver qué características tenían unos y otros, si realmente la capacidad simbólica, ese culto a la divinidad que tenían era el mismo o no. O sea, se trata de seguir avanzando en esa línea y, por supuesto, de terminar con ese mito de que eran unos salvajes y que si hacían algo cultural, digamos, era por imitación nuestra. Eso ha quedado totalmente defenestrado gracias a este estudio que, como digo, ha supuesto un cambio total y pasar a estar orgullosos de que el arte más antiguo, es decir, lo que nos convierte en seres humanos y no en animales, está aquí en nuestra tierra.
Lo tenemos aquí. ¿Cómo es la cueva esa de Cáceres?
Maltravieso.
Sí. ¿Tiene estalactitas o es una cueva seca?
Es una cueva seca. Hay zonas que sí que es verdad que hay estalactitas, pero como digo, es que ha estado muy maltratada, Miguel. Hay distintas galerías. Esto es una zona que se llama, donde está en concreto la mano más antigua, la galería El Paso de la Serpiente. Y bueno, pues como digo, es una cueva que tenía restos óseos, incluso un cráneo trepanado, que se dieron cuenta que el individuo había sobrevivido
¿sí?
a esa trepanación y siguió viviendo después un tiempo. Es una cueva que está enmarcada dentro de un espacio importante en lo que a prehistoria se refiere y es el calerizo cacereño, porque tenía unas condiciones muy buenas y hay otras cuevas como por ejemplo la de Santana o la del Conejar, que también están siendo estudiadas por el equipo Primeros Pobladores de Extremadura, algunos de ellos Eudald Carbonell, Antoni Canals, muy asociados con Altamira y se están dando cuenta de todo el potencial que tienen y lo que todavía nos falta por descubrir allí.
Y dices que se descubrió la cueva, pero no se vieron las pinturas inmediatamente.
No, las
se tardó
pinturas
tiempo.
5 años después. Déjame decirte también que hay otro tema ritual, Miguel, relacionado con los neandertales, que es el canibalismo. Tema polémico, pero se sabe por restos óseos que esos huesos, bueno, pues se les extrajo el tuétano, que fueron tratados. No está asociado esos huesos a épocas de hambrunas, por lo tanto era también parte de sus rituales de asumir, fíjate, hablabais de duendes, ¿no? De asumir la fuerza, pues un poco también relacionado con todo eso, de asumir la energía de los que ya no están y que se perpetúa hoy día en esas tribus de Oceanía, Papúa Nueva Guinea, de tener la energía del que ya se ha marchado a través de las manos, porque es un punto, esa energía sanadora, que las manos son mágicas, recordemos también las reliquias cristianas, hay símbolos egipcios también de la mano, la representación de la primera persona de la Santísima Trinidad entre los primeros artistas cristianos también era una mano, por lo tanto es
la
un símbolo,
de Fátima también.
La mano de Fátima, la mano higa, que es esa mano donde el pulgar está rodeado por el resto de dedos en forma de puño, protector de los niños, la mano cornuda, esa mano roquera, como protectora de la fertilidad de los genitales masculinos y femeninos, o incluso los indios de las praderas, marcar con pintura sus manos en el lomo del caballo para identificarlos, sigue siendo un símbolo omnipresente.
Qué curioso. Súper interesante, Lourdes, y súper revelador. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás preparando para la próxima vez que vengas al programa aquí
pues
a Madrid? O sea, que te agradezco porque vienes desde Extremadura, vienes a Madrid al programa aquí en directo, te lo agradezco.
No, las gracias a ti por dejarme vivir la radio de noche en directo con un maestro como tú, que aprendo muchísimo y me encanta venir. Y pues, Miguel, espero venir muy prontito a contaros que voy a publicar un nuevo libro, La Iglesia y sus Enigmas, un libro donde hablo de todo lo que he investigado a lo largo de una década sobre asuntos religiosos. Hablamos de apariciones marianas, santos con capacidades paranormales, luces populares que se convierten en fiestas religiosas, demonios, exorcistas que ejercen en la actualidad, pues he condensado ahí todo ese tema que también me apasiona, que es el de la iglesia.
¿Lo hacemos la semana que viene?
Ay, me encantaría, pero vamos a esperar hasta que salga el libro en junio, sí.
Vale, ¿forma de contacto contigo?
Pues en redes sociales, Twitter, @LourdesGM13 e Instagram, mi página web, periodismoymisterio.com.
Ha sido un placer, saluda a tu familia. Que sigamos compartiendo sesiones de radio y sobre todo misterios. Y gracias.
Gracias, Miguel, y hasta la próxima, espero, de verdad. Gracias.
Gracias.
Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos. Hace tiempo quisimos mostraros un trabajo que están haciendo en ese nuevo canal de Radio Televisión Española, Plaid, algo que llaman el punto frío, que tiene que ver con todos estos misterios. Hoy ponemos el segundo capítulo. Benigno Moreno y Maika Aguilera son los realizadores. Es una curiosa historia, una dramatización que hoy os ofrecemos. Escuchad.
¿Qué haces? ¿Dónde vas? Diana, ¿pero qué?
He dicho que la he visto.
Cariño, yo no he visto nada.
Tú ibas dormido.
Pero no ves. No hay nada, no hay nadie. Llevamos
que la he visto, joder. He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera.
Cariño, venga, hace mucho frío.
¡Calla!
Thank you.
El Punto Frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 2. La portuguesa.
Como metáforas del acto de desactivar a alguien de su ser, de su esencia, todo eso está en este Bone Dry, uno de los temas del flamante álbum de Eels, The Construction.
Los llamamos así por la temperatura. Cuando se produce un fenómeno paranormal, la temperatura desciende de forma brusca. Y nos acercamos a uno de esos lugares. Un poco más adelante, junto a la base militar de Talavera la Real, una mujer y su bebé de apenas unos meses perdieron la vida en un accidente de tráfico. A ella se la conoce popularmente como la portuguesa. Y son muchos, muchos los que afirman haberla visto por esta carretera nacional 5.
Luchan contra la crueldad de estar vivas, como la protagonista del primer plato que da nombre al libro.
Pablo. Pablo. El que nunca se duerme en el coche.
No se debe confundir la historia de la portuguesa con la leyenda de la chica de la curva. En esta última, una joven que es recogida por un conductor alerta a este acerca de un punto peligroso en el que ella misma perdió la vida. Cuando el conductor se gira asustado, la joven ha desaparecido. Pero en el caso de la portuguesa,
¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?
¡Atrás! ¡He visto a una mujer en la carretera!
¿Qué dices?
Ha aparecido en el otro carril y...
Cariño.
Llevaba un...
En el caso de la portuguesa, su aparición es repentina. Más enfocada a provocar accidentes que a evitarlos.
Eso es, respira. ¿Mejor? Pero, ¿qué haces? ¿Dónde vas?
Es evidente que no todos estos encuentros terminan en accidente.
Te he dicho que la he visto.
Cariño, yo no he visto nada.
De ahí que tengamos los testimonios de decenas de personas que relatan su experiencia con la portuguesa. Camioneros, conductores solitarios, grupos de jóvenes o matrimonios.
¡Que la he visto, joder! He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera.
Cariño, venga, hace mucho frío.
Calla. ¿Has escuchado eso?
Diana, no podemos estar aquí en mitad de la carretera. Es peligroso, es que no lo ves.
¡Calla!
Diana.
Suéltame. He visto a una mujer que cruzaba la carretera y se metía por aquí. Y creo que necesitaba ayuda. Llevaba un bebé en los brazos.
¿Ayuda? ¿Y dónde está? Si alguien necesita ayuda, se queda y no se va. No desaparece.
¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas ahora?
Algunos testigos hablan de una mujer que camina con las manos sobre el vientre, dando a entender que está embarazada. Otros afirman sin dudar que la mujer porta entre sus brazos a un niño de pocos meses de edad.
No escucho nada, Diana.
Viene de ahí detrás.
Eso de ahí es una base militar. Puede que fuera un soldado o algo así. Joder.
Un soldado de guardia fue la primera persona en llegar al lugar del accidente. Vio a la mujer y al bebé malheridos, muy graves. Pidió ayuda, pero las unidades médicas llegaron demasiado tarde.
¿Lo escuchas ahora? Detrás de esas piedras. Ahí están.
No te muevas. Quédate ahí.
Quédate tú si quieres.
¿Hola? ¿Hola?
Aquellos que decidieron bajar de sus vehículos encontraron algo que dista mucho de cualquier explicación.
¿Está bien? ¿Hola?
Una mujer vestida con ropas rasgadas, de pelo largo y negro, sentada junto a unas rocas, de espaldas a la carretera.
Señora.
A los testigos.
¿Se encuentra bien? Venga.
Una mujer.
Dame la mano.
Para la que la ayuda llegaba demasiado tarde.
Deje que la ayude.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
¡Levanta! ¡Vamos, dame la mano!
¿Dónde se ha ido?
¡Vamos, Diana!
¿Dónde está la mujer?
¡Joder! 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 ¡Vamos, el coche!
Estaba ahí. He visto que estaba.
Vamos, métete en el coche. Ya no está. Sube al coche y vámonos de aquí.
Diana y Pablo regresaron a su coche y escaparon de ese punto incapaces de encontrar una explicación a lo que vieron. Creían atender a una mujer que necesitaba ayuda. Sentada en aquellas piedras de ahí, intentaba tranquilizar a su bebé. Pero de repente, tras un desgarrador grito, la mujer y su bebé simplemente se desvanecieron ante la mirada de la pareja. Ellos son probablemente los testigos más recientes del fenómeno paranormal que transita por esta Nacional 5, junto a la base aérea de Talavera La Real. El misterio de la Portuguesa. Desconozco las causas o los motivos por los que aquella visión se cruzó en el camino del matrimonio, pero lo que sí tengo claro es que ellos creen al 100% lo que vieron. ¿Realidad? ¿Imaginación? No seré yo quien dé respuesta. Quizás seas tú el que lo haga, si algún día terminas en este punto frío.
¿Ya está?
Sí, ya está. Hemos terminado.
Sé que 10 minutos tuyos son 2 horas mías. Estoy congelado. Joder, otra vez.
¿Qué pasa? ¿Alguna queja más?
¿Quién es Rocío? No ha parado de escribirte.
Anda, vamos. No te quejes tanto. Y todavía queda montar todo esto.
Pero estaré en mi casa y no tomar por culo.
Vamos.
Oye, en serio, ¿quién es Rocío?
El punto frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El punto frío, visita la web www.place.es/elpuntofrío.
En el canal Place de Radio Televisión Española, un canal que podéis llegar a él a través de internet. Tenéis series a la carta y tenéis un montón de cosas en misterio. Algunas las estamos reflejando aquí. Buenas noches, Rosa Rodríguez.
Hola, buenas noches, Miguel.
Mucho duende por ahí suelto hoy.
Pues teníamos el estudio y el teléfono lleno de duendes. ¿Sabes que nos ha llamado un oyente? Que vive con un duende desde hace 2 años.
¿Eso me dices, sí?
Sí.
¿Sí?
Le desaparecen cosas en su casa.
¿Sí?
Sobre todo ropa. Dice que lleva 2 años, que por las mañanas lo primero que hace es abrir la puerta de su armario, del armario ropero, para ver si tiene todas sus camisas, y siempre desaparece una o dos camisas. Lo que tiene fijación con las camisas.
Sí.
Pero por lo visto le ha llegado a robar también dinero. Es listo. Incluso las llaves de casa, ¿sí? En 2 ocasiones.
Habrá que entrevistarle, que nos cuente más la experiencia. ¿De dónde?
Es Juan Carlos. Nos ha llamado desde León. Vive allí mismo. Vale, sí. Pues,
Juan Carlos, dentro de nada te llamamos y nos cuenta la historia de ese duende.
Pero lo lleva muy bien, ¿eh? Lo lleva con humor.
Un poco sinvergüenza.
Sí, dice que ya se ha acostumbrado a compartir su ropa con ellos.
Bien. ¿Más cosas que nos cuentes?
Bueno, saludar a nuevos oyentes que se nos incorporan al programa, por ejemplo a Miguel Ángel Gallegos, que nos escribe desde Uruguay, o a Ricardo Uribe desde Medellín, Príncipe de la Oscuridad, que nos escucha desde México, y en Puerto Rico está Robert Colón. A todos ellos, gracias por escucharnos. Y oyentes también que nos descubren desde... Pues nada, desde hace poquito. Y, por ejemplo, uno de ellos es Cristian Plaza, que hace tan solo un mes que descubrió nuestro programa y nos escribe unas palabras muy bonitas, ¿no? Y muy contento porque le hacemos mucha compañía.
Pues, Cristian, tienes ahí un montón de programas para ponerte al día de todo el pasado que tiene el Espacio en Blanco, así que prepárate.
Pues sí, qué maravilla. Por ejemplo, los que sí que siguen el programa desde hace muchísimos años son una peña de amigos que viven en un pueblecito de Castellón que se llama Almazora. Y allí está Alejandro Sanz, que no es la primera vez que nos llama. Esta noche nos ha vuelto a llamar para contarnos que han montado un pequeño programa de radio allí en una emisora local de Almazora y que desde allí hablan de nosotros.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Ganadores del concurso que teníamos para hoy?
Pues tenemos a 5, como de costumbre, a Jesús Albertazzi, de Tenerife, Ana María Alba, de Cádiz, a Germán Hernández, desde Barcelona, Maribí López, Sevilla, y Raúl Sanz, de Castellón. Solamente necesitamos que nos mandéis vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es, y os mandamos el libro enseguida.
Perfecto. Feliz semana. Habrá más misterios la semana que viene. Preparaos. Vienen invitados especiales.
Así es. Y se me olvidaba una cosa importante. Hemos recibido unas fotos, unas fotos muy bonitas
de Murcia, ¿no?
Del Congreso de Murcia. Sí, que nos las ha enviado. Tengo por aquí su nombre. ¿Dónde estás? Se me ha ido. Sí, no, Leonardo Garre. Leonardo Garre nos ha enviado varias fotos del Congreso y nos gustaría mucho, Leonardo, si nos estás escuchando, que nos las mandes al correo electrónico, porque la verdad es que eres un fotógrafo excelente y alguna de ellas nos gustaría guardárnosla de recuerdo.
Sí, señor. Gracias, Leonardo. Gracias a todos los que estuvieron allí. Gracias a ti. Nos vamos. Y terminamos por hoy. Para todos nosotros ha sido un placer estar esta noche aquí rodeados de duendes, hablando de ellos y conociéndolos un poco más. Ojalá os haya gustado también ese segundo tema de las manos. Mientras llega la segunda cita, 7 días, feliz semana para todos. Nos esperan más enigmas, no perdáis esa cita, no perdáis estar junto a nosotros en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, nuestros mejores deseos, disfrutar de la primavera. Les dejamos con un poco de nuestra mejor música. Nos vemos en el Espacio en Blanco.